trabajo que de los que ha hecho el INAMU en el último tiempo, a partir de la recuperación del catálogo de Music Hall, el INAMU estuvo muy activo a fin de año con varias cuestiones. Si te parece, las charlamos con el responsable del INAMU.
Efectivamente, con Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música, que está en línea con nosotros en este momento. Diego, ¿qué tal? Aquí Marco Cittadini, junto a Horacio Marmurek y nuestros compañeros aquí en la radio pública, te saludamos.
¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, Marco? Qué lindo escucharlo.
No, es lo mismo para nosotros. Y qué lindo escuchar todo esto que de repente van sacando de distintos modos, porque como decía Horacio, han estado muy activos. Lo de Cerú, que creo que además tiene un correlato en el primer disco que también está siendo remasterizado, y alguna cosa de otras bandas de aquella época y de aquel catálogo, la verdad que es espampanante, ¿no?
La verdad que para nosotros, digo, como parte del Instituto de la Música, pero también ya en forma particular para mí, que siempre fui como un admirador de esa música en el tiempo que se realizó, poder darle a Charlie, a Pedro, a David, la administración, y a Juanito, el hijo de nuestro querido Oscar Moro, la administración de los discos, el primero de Cerú y La Grasa de las Capitales, es como una reparación histórica, que bueno que hayamos podido estar ahí. Y por otro lado, el compromiso de Pedro al reconstruir el audio, ¿no?, desde una cinta de resguardo que había, porque la cinta original se perdió, se extravió, vaya a saber qué pasó, pero a veces la historia pone las cosas en su lugar, y aparecieron unas cintas de resguardo que, hasta que Gustavo Gauri, que colabora con el INAMU, logró encontrar una máquina que reproducía el canal 1 y el 3, que eran el derecho y el izquierdo, mientras que el 2 y el 4 eran el derecho y el izquierdo del otro lado de lo que serían los cassettes, los viejos cassettes, una cinta de resguardo en muy buena calidad, que Pedro la utiliza para hacer una bajada también en buena calidad y reconstruir el audio desde esas cintas, ¿no? Tanto La Grasa de las Capitales como el primer disco, que La Grasa de las Capitales va a estar, ya salió en streaming, en esta semana o la próxima va a salir para bajada en alta calidad, en download, y para fines de enero va a estar en formato físico, el vinilo y el CD, en una edición realmente especial y de lujo, y no a un precio caro.
No al exorbitante precio de los vinilos de afuera. Diego, han atravesado, la verdad que los 4 años, con un gran despliegue de trabajo y con mucha conciencia de lo que quería hacer el INAMU cuando se fundó, y que por suerte lo pudo hacer. Y en el último tiempo apostaron a este gran trabajo de reedición, pero también de concientización, de laburo con Amplify, de acompañar la ley de cupo en los festivales.
Sí, tal cual. Nos tocó tener la posibilidad de participar de una herramienta que pueda hacerse cargo de demandas históricas. En algún caso, la que tenga que ver con los derechos de los músicos y de las músicas que durante tantos años fueron engañados, ¿no?, al firmar contratos, en la recuperación del catálogo de Music Hall y darle a ya más de 150 artistas la administración de sus obras, y también participar junto a Celsa Melgoulan y un grupo grande de mujeres músicas, de lo que es el empujar esta ley de cupo, ¿no?, y que el instituto sea el órgano de aplicación. Justamente ahora estamos yendo a un festival, el instituto está de receso en los primeros días de enero, digo, y a partir que nos reincorporamos estamos yendo al festival de Chamamé de Corrientes, donde es un festival que tiene casi 200 artistas y está cumpliendo con el cupo. Y ahí la idea es empezar una campaña de concientización en el por qué es tan importante que haya compañeras mujeres arriba de los escenarios, tocando, trabajando, mostrando suerte. Siempre por la positiva, tratando de que no sea una ley punitivista, sino que rápidamente en la toma de conciencia y la difusión de la norma se puedan visibilizar la gran cantidad de mujeres que están ejerciendo la música hoy, ¿no?
Es interesante esto, órgano de aplicación implica que ustedes estarán controlando esto, promoviendo esto en todo el país.
Tal cual, así como el instituto es el órgano de aplicación del telonero cuando vino un artista extranjero. Ajá. Y a poco se fue creando conciencia y ahora ya se logra que en la mayoría de los eventos haya un telonero argentino que ejecute su repertorio, con lo cual también tiene el ingreso de derecho de autor, y eso no puede ser más de una hora antes de que empiece el artista principal. O sea que de a poco se van generando mejores condiciones, porque hay una herramienta específica que se está ocupando de eso. Digo, para los que arrancamos con esta idea ya hace ya como 20 años, ¿no? La idea de que los músicos autogestivos nos teníamos que organizar, conocer de los derechos y generar herramientas que permitan mejorar las condiciones en las cuales se hace música, sentimos que el instituto es esa herramienta que pueda canalizar las diferentes demandas. Hoy se dio la aprobación de la ley de cupo, y bueno, el instituto está con todas las intenciones para que eso se cumpla lo antes posible.
Para quien no lo sepa, el Instituto Nacional de Música, además de todo eso, se han ocupado de federalizar el acceso, de posibilitar el acceso también a un montón de manuales. Y sabes que se habló mucho de los 15 años de Cromañón, y en ese lugar ustedes han hecho un trabajo con mucha conciencia para que algo así nunca vuelva a ocurrir.
Tal cual, ahí asumimos que había que dar no solo debates profundos que se dieron cuando sucedió la tragedia, sino también a futuro, porque en los últimos 5 años fallecieron 4 músicos por electrocución. O sea que toda la conciencia no alcanzaba, y la prevención tiene que ser una construcción permanente. Y ahí, junto a Familias por la Vida, que son los familiares que se juntaron y se organizaron, los familiares de las víctimas que se organizaron luego de la tragedia de Cromañón, más el SAME, más la Cruz Roja, más la Asociación de Electrotécnica Argentina, más el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, más bomberos, nos juntamos para hacer un manual de prevención de riesgo escénico, donde el SATE, el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, jugó un papel fundamental. Hemos dado charlas en todo el país y hemos distribuido ya más de 7.000 manuales físicos y más de 10.000 descargas.
Claro, porque eso hay que aclararlo para la gente, que se meten en la página y se los pueden bajar de forma gratuita.
Claro, hay hoy en día 5 manuales, derechos intelectuales, herramienta de autogestión, más letra para nuestras letras, que acabamos de reeditarlo sumando a Silvio Rodríguez, a los textos que ya había hecho Miguel Cantilo, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, El Negro Fontova, Aristimuño, Jorge Drexler. Le sumamos a Silvio con unos textos realmente muy muy interesantes sobre cómo es esto de componer canciones. También el manual de la voz cantada, donde están la mayoría de los maestros más importantes y maestras de la voz cantada, y ahora estamos trabajando un manual sobre armonía sencilla para la composición popular.
Eso se baja, Diego, ¿no? Directamente. Se descarga gratis eso, perdóname.
Se descarga gratis de la página. Igualmente estamos dando charlas en todo el país. Ahora el 23 de enero, Día Nacional del Músico, Música, vamos a estar en más de 12, 13 provincias, en muchas de esas con los manuales. Por ejemplo, Miguel Cantilo está en Bariloche con letra de canciones, Magdalena León va a estar también en Tucumán con la voz cantada, y así en distintos lugares del país.
Está buenísimo todo el laburo que están haciendo, de verdad, Diego. Un fuerte abrazo y adelante, ¿eh?
Y mil gracias a ustedes, que desde la primera hora que están apoyando este proyecto. Y bueno, todo lo mejor para esta etapa de Radio Nacional.
Hasta el final de los tiempos. Abrazo grandote.
Por supuesto, abrazo grande.
Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música, con todo esto que nos contaba, y además con estas reediciones. Escuché esta maravilla, mirá.